brevemente. Básicamente la enseñanza que decíamos es que todo es posesión de Dios, Dios es el dueño, y entonces Dios es el dueño de nuestra vida, Dios es el dueño de nuestro tiempo, Dios es el dueño de nuestros dones, de nuestros talentos, Dios es el dueño del dinero, Dios es el dueño de nosotros en completo. Y muchas veces pues enseñamos cómo nuestros talentos, nuestras capacidades tienen que ponerse al servicio de Dios, cómo nuestro dinero también es una parte importante de nuestro ser y que también tiene que rendir culto a Dios. Y una parte que solemos enseñar menos es que nuestro cuerpo también es posesión de Dios y también tenemos una responsabilidad en el uso de nuestro cuerpo que no es nuestro, que es de Dios. Y me gustaría que alguien leyera Colosenses 1:28, porque es un versículo que nos va a acompañar en este ratito. El que lo tenga, que lo lea. Vale. Una de las cosas que queremos como creyentes es llegar a toda perfección. Y esto puede sonar muy ambicioso y puede ser como, bueno, pero es un poco demasiado. Sí, es un poco demasiado, pero es a lo que aspiramos. Nosotros imitamos a Jesús y nuestro objetivo es llegar ¿a qué talla? A la talla de Cristo. Que a veces lo conseguimos más, a veces lo conseguimos menos, pero es nuestro objetivo. Nosotros aspiramos a llegar a la talla de Cristo. Y nuestro referente al que imitamos es Cristo. Y como iglesia, queremos que todos, en toda sabiduría, lleguemos a todo conocimiento y a toda perfección. Y por eso, vamos a hablar de esto. Vale, entonces, primero vamos a ver, aunque va a ser breve, vamos a ver que esto puede parecer secundario, no es tan secundario, que hay varias formas de equivocarse muy habituales, que dónde está nuestro objetivo y hacia dónde queremos tirar. Y viendo eso, ya además de ver cómo nos equivocamos, vamos a intentar ver cómo si se hace bien. Entonces, el primer punto, acerca de si es algo secundario, yo preguntaría, una persona, yo, por ejemplo, cualquiera de nosotros, ¿de qué depende nuestra salvación? Venga, decidme cosas. ¿Depende de algo que yo haga o pueda hacer con mi cuerpo, de algo que yo... de la misericordia de Dios, de aceptar a Cristo, de la fe? Es decir, mi salvación no depende de nada que yo pueda hacer o que haya hecho o que dependa de algo que yo haga con mi cuerpo. Depende de que yo haya sido sellado con el Espíritu Santo, yo haya aceptado por fe el sacrificio de Jesús. Eso, que es algo interior, privado, que solo conocen Dios y la persona, naturalmente se extiende a todo, se extiende a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de pensar, se extiende a nuestra forma de actuar, se extiende a nuestra forma de moverse. Pero nosotros sabemos que en realidad es un acontecimiento interno, privado, y que es algo, podríamos llamar espiritual, aunque luego tiene muchas dimensiones físicas. Entonces, claro, tendemos a pensar, bueno, entonces a lo mejor el cuerpo no importa, porque si yo me salvo por haber aceptado por fe la obra de Jesús, ya no es mi obra, ya no es lo que yo haga, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, pues entonces el cuerpo no importa. Pero no es cierto. He puesto esta imagen de un camino porque a nosotros la Biblia nos enseña a caminar y plantea la imagen como si la vida fuera un camino en el que se va avanzando y nos enseña a no apartarnos ni al lado derecho ni al lado izquierdo. Nos enseña a ir por el camino derecho. Y la enseñanza va a ser que el cuerpo sí importa, como dice la hojita del boletín de grupos caseros, mi cuerpo es suyo, mi cuerpo es propiedad de Dios, y como todas las propiedades de Dios, yo debo tratarlas con la santidad de la propiedad de Dios. Igual que decimos, mi tiempo importa, pues claro que mi tiempo importa. Mis dones importan, claro que mis dones importan. Es que no son míos, son de Dios. Mi dinero importa, claro que importa, es que no es mío, es de Dios. Y mi familia importa, claro, es que no es mía, es de Dios. Y mi cuerpo importa, claro que importa, es que es de Dios. Y no quiero caer en la discusión de qué es peor, si pensar que el cuerpo no es nada o pensar que el cuerpo es todo. Porque esto es algo que pasa muy a menudo, que los dos extremos empiezan a discutir, tú eres peor, y nosotros no queremos separarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Queremos avanzar en toda sabiduría, enseñando a todo hombre para llegar a toda perfección en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es la plenitud que todo lo llena en todo. Y queremos llegar a esa altura. Y esa es nuestra ambición. Y hay mil formas de equivocarnos. Podemos vivir para el cuerpo. Esto es algo que se ve muy habitualmente, ¿no? Y que en nuestro entorno, pues, el cuerpo tiene un peso muy grande. También podemos juzgar por el cuerpo y tenemos que tener mucho cuidado. Que a veces, pues si alguien te lo dice, alguien que es guapo, pues a lo mejor hace más caso que si te lo dice alguien que es feo. O tenemos que tener cuidado, porque también tenemos esa tentación. Porque nosotros también no vamos a ser más espirituales, o sea, quiere decir que no vamos a ser tan espirituales que caminemos por encima del suelo. Vivimos en un entorno, vivimos en una sociedad, e inevitablemente esa sociedad, si no somos conscientes y si no estamos atentos, pues nos influye. Y tenemos que aprender a no dejarnos influir en aquellas cosas que no queramos que nos influya. Y el gran peso que tiene el cuerpo, pues tenemos que estar atentos para que no nos influya excesivamente. Tampoco queremos caer en el desenfreno y decir, bueno, como Cristo nos ha dado libertad, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera, soy adulto, mientras no haga daño a nadie. Vale, eso es un extremo y no queremos caer en ese extremo porque no queremos desviarnos a un lado. Pero tampoco queremos desviarnos a otro lado. No queremos descuidar nuestro cuerpo. No queremos empezar a tratarlo como si no valiera nada. Y tampoco queremos negar nuestra naturaleza humana. Somos personas. Y como personas tenemos, pues, muchas dimensiones y también tenemos un cuerpo. Y eso, pues, está ahí. Y si a mí me golpean, me duele. Y eso es lo que soy. Entonces, ni lo puedo negar, ni lo quiero negar, ni debemos negarlo. Ni queremos negar los placeres. A ver si vamos a decir, no, como yo huyo del desenfreno, también niego los placeres. Recuerdo una persona a quien una vez oí decir que si esto es un barranco, que hay que tener mucho cuidado de no caminar aquí al borde del barranco, ¿no? A ver cuánto puedo ir al borde sin llegar a caerme, pero que también hay que tener cuidado, no vivamos así, ¿no? Para no caer por el barranco, porque entonces ya no estamos andando en la libertad a la que Cristo nos ha llamado. A libertad hemos sido llamados, no nos hagamos esclavos de los hombres. En la hoja, en el boletín de grupos caseros, los que tengáis a abrirla para echar un vistazo, hay algunos pasajes aquí donde se argumentan algunos aspectos más que me parecía que podrían quedar un poco débiles. Si alguien quiere hacer estudio en casa, pues que hay algunos pasajes que me parece relevante haber leído. Pero bueno, pero para no ocupar excesivamente tiempo aquí, si a alguien le interesa, pues son pasajes a leer. Y también he puesto algunos versículos donde se detalla un poquito más estos errores que pueden tentarnos y que pueden hacernos tropezar o perder parte de lo que queremos ser, que es ser como Cristo. Sí, me gustaría leer un par. Alguien que vaya a Romanos 12, alguien de este lado, por ejemplo, que vaya a Romanos 12, me gustaría que alguien del lado del medio fuera a Primera de Timoteo 4, y me gustaría que alguien de aquel sector fuera a Eclesiastés 9. 4. Primera de Timoteo 4, 3. Este sector. ¿Tienes Romanos 12, 1? Vale, por favor.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vuestro culto racional.
Vale. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual, La traducción que tengo aquí ahora dice espiritual, Reina Valera dice racional, hay otras que dicen cabal. Digamos que ese es vuestro culto a Dios. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos por la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento. Me gustaría llamar la atención al hecho que dice, presentad vuestros cuerpos delante de Dios, es decir, que presentemos nuestros cuerpos delante de Dios. Yo soy Miguel, y yo con mi cuerpo y conmigo mismo, yo soy yo, y me presento con mi cuerpo. También dice que es la renovación de la mente la que tenemos que hacer. Y dice que esto es nuestro culto santo, agradable a Dios, espiritual. Y nosotros tenemos la tendencia a diferenciar y a como a separar, como a crear compartimentos, ¿no? Y entonces esto es espiritual, esto es material, esto es mental, esto es emocional. Y Dios nos ha hecho nosotros. Yo soy yo. Y entonces yo me presento con mi cuerpo, renovando mi mente, en sacrificio espiritual, yo. 1 Timoteo 4, 3. Por favor, Mayo. Sí. Este es un pasaje en el que se está luchando contra una herejía y el error que estaban... Había personas que eran tan místicas o tan ascetas o tan espirituales que prohibían muchas cosas. Y aquí Pablo lucha contra esto y dice, bueno, es que esta gente va a empezar a prohibir cosas y a prohibir. Y no es lo que queremos. O sea, no queremos vivir en un conjunto de prohibiciones en cosas que Dios ha creado y que Dios ha creado buenas para disfrutarlas. Y que son buenas. Ahora, que nadie se me coja y me diga, ah, bueno, espera, esta gente, no, Dios no prohíbe nada, ¿no? Y entonces, como Dios no prohíbe nada, yo puedo hacer lo que quiera. Me voy a vivir con mi novia, hago con ella lo que... Espera, vamos a ver. No queremos irnos a un lado, no queremos irnos al otro lado. Nosotros queremos caminar por el camino derecho. ¿Hasta dónde? Hasta ser como Cristo. Eclesiastés 9, 7 al 10, por favor. ¿Aquí el sector?
Vamos, pues, disfruta del pan que comes, goza del vino que bebes, porque a Dios le han agradado sus acciones. Vístete siempre con ropa blanca, ponte siempre perfume en la cabeza, goza de la vida con la mujer amada, cada instante de esta vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Eso es lo único que sacará de tanto trabajar en este mundo. Y todo lo que entre tu mano hace, hazlo con todo empeño, porque en este punto, que es donde irás a parar,
come tu pan y bebe tu vino con alegre corazón. Si es que no queremos negar los placeres. Y también me gustaría reflexionar sobre cómo todos los placeres los ha creado Dios. Y si os fijáis y si pensáis en pecados y en pecados que hayáis cometido y pecados que hayamos cometido esta semana o hace dos semanas, o si os imagináis que si cualquier tipo de pecado, realmente placeres nuevos o placeres pecaminosos no existen. O sea, los placeres, cuando nos tientan o cuando se utilizan como pecado, es simplemente utilizarlos en formas, en momentos o en grados que Dios haya prohibido. Pero realmente no hay ningún pecado que en sí mismo, ningún placer que en sí mismo sea pecado, ni ninguna tentación que te ofrezca un placer y que ese placer no exista también en un modo agradable a Dios. O sea, no hay placeres intrínsecamente pecaminosos. No existe ningún placer que digamos, este placer es malo siempre. La obra del diablo suele ser que nosotros disfrutemos de ese placer en un modo, en una forma, en una situación, en un extremo, que es malo. Porque descansar es bueno. La pereza no está en el descanso. La pereza está en el exceso, en lo inapropiado o en lo que sea. Y con eso todos los pecados. Vuelvo a lo mismo. Come tu pan con alegre corazón. O sea, come tu pan y bebe tu vino con alegre corazón. Pero tampoco nos vamos a ir a las personas que utilizan la libertad como excusa para el pecado. Nosotros caminamos derecho. Y el mensaje, la idea que yo quiero que quede aquí clara es, caminamos derecho hasta Cristo en toda perfección, en toda sabiduría, incluyendo el cuerpo. ¿Por qué? Porque es fácil que digamos, mentira es pecado. Ah, pero la pereza no. Porque es fácil que digamos, la inmoralidad sexual es pecado. Y esto en las iglesias parece que es uno de los únicos pecados que existe. Pero es que la inmoralidad en otras áreas no es pecado también. O el sexo es la única área de inmoralidad. Hay muchas áreas de inmoralidad. Y todas son pecado. Hablamos de que la oración y la alabanza son importantes. ¿Y ayunar? ¿Ayunar no es importante? Tenéis en la hoja de grupos caseros un par de pasajes en Mateo, en el Sermón del Monte, donde dice, cuando ores, cuando des limosna, cuando ayunes, y no dice, si ayunas, no. Dice, cuando ayunes, y si nunca oras, te estás perdiendo algo fundamental del cristianismo. Y si nunca das limosna, te estás perdiendo algo fundamental en la relación con Dios. Y si nunca ayunas, te estás perdiendo algo. Y si... Y no digo que el ayunar no pueda interpretarse también a veces como, pues, no voy a mirar el ordenador, o el Facebook, o el Twitter, o no voy a tal. Pero ayunar es ayunar. Y si uno nunca ayuna, y a lo mejor es que en parte somos tan débiles, y nos hemos hecho tan blandos, y nos hemos acomodado tanto en la sociedad del bienestar y de la abundancia en la que vivimos. Entonces, la oración y la alabanza son muy importantes. Bueno, tengamos cuidado cuando pensamos que otras cosas no. Es fácil que digamos, no, fumar está mal, pero ¿la obesidad está bien? Si yo descuido mi cuerpo al exceso de coger peso y coger peso y coger peso, porque no sé parar de comer, ¿eso está bien? Si alguien tiene dudas con enfermedades, cosas así, podemos hablar de lo que quiera. Además, mi bagaje médico me capacita. No poder parar de beber es pecado, ¿vale? ¿Y no poder parar de comer? ¿Eso no es pecado? Vivir para el cuerpo puede tener muchas dimensiones que sean equivocadas. Esta es la que estamos más habituados, ¿no? Como vivir con el cuerpo, lo que más vemos fuera. Pero, ay, perdón, se ve bastante mal. Este es un tipo tirado en el sofá sin hacer nada, comiendo palomitas. Es una imagen de pereza, ¿no? Eso también es vivir para el cuerpo y también está mal. No quiere decir que descansar una tarde de palomitas y peli no sea buena. Pero tengamos cuidado con la pereza. Estos están jugando a la videoconsola todo el día. Pues puede ser una forma de simplemente satisfacerme a mí mismo, en mi cuerpo y en no hacer nada y en mi falta de decisiones y en mi relajo. Si me levanto a la una, ¿cómo? No hago nada. Bueno, pues perdóname, es que no es a lo que Dios nos llama. Y aunque existen enfermedades, la mayoría de las veces que se coge excesivo peso suele ser porque uno habitualmente no tiene moderación y no se modera. Y entonces, bueno, la moderación es una virtud y la glotonería un pecado. Y esto puede sonar mal, pero es así. Entonces, se le pueden dar 15 vueltas, por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda. Pero nosotros queremos ir adelante en toda perfección, a la altura de varón perfecto, a la altura de Cristo. Lo que digo, Proverbios 16:32, un pasaje que dice que se suele interpretar mucho hacia la ira y que también dice que mejor es el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad, siempre se enseña desde el punto de vista de la ira y el contexto también así enseña alguna cosa, pero el dominio propio también es con la comida, con el descanso, con la pereza, con todas las dimensiones de nuestro cuerpo. Y ahora, ¿qué hemos dicho? Formas de hacerlo mal. Vamos a ver que como nosotros queremos llegar allí, y yo estoy en este caminito, salvado por fe, no por obras, pero esto se traslada a todo mi cuerpo, formas de hacerlo bien. Mira, pienso a veces los mandamientos son negativos, y en parte creo que los mandamientos son negativos porque hacen falta muy pocas prohibiciones en la vida. Es decir, que no te hagas ídolos, no mientas, no robes, no mates, no codicies, no adulteres. En realidad hay un puñado, 7, 8 cosas prohibidas. Si la Biblia tuviera que decir todas las cosas que sí podemos hacer, es que serían 200 libros. Es que sí tenemos tantas cosas que hacer. Y nuestro cuerpo, mismamente, puede ser un canal de gratitud. Hemos vivido acontecimientos duros. Bueno, es que si tienes salud, ¿estás agradecido por tu salud? Si tienes un cuerpo que te permite moverte, ¿te mueves? ¿Percibes la provisión de Dios también en tu cuerpo? ¿Como forma de agradecer a Dios? ¿Como esos salmos que hablan de la creación y dice, Señor, ya ve, abres la mano y los montes florecen, cierras la mano y nos secamos? Es cierto en la creación, es cierto en mí, que soy parte de la creación y que mi naturaleza humana implica que si me golpean duelo y que si no como me muero y que si no bebo tengo sed. Los placeres también son parte del acercamiento a Dios. ¿Y por qué no? Porque todos los placeres los ha creado Dios. Y no hay nada malo en sí mismo. Y esto lo dice la Biblia en varios sitios. Quiere decir que la situación está en el engaño de disfrutar de los placeres en modos, formas, situaciones, contextos o grados que Dios no autoriza. Pero no neguemos los placeres. También el cuidado mutuo, como iglesia, como personas. Es llamativo el cómo la mayoría de los milagros de Jesús, o muchos milagros de Jesús, implican tocar a la persona que sana. Yo tenía un profesor de arqueología que él decía, hablaba mucho del Cristo como la mano de Dios, porque era muy llamativo, desde su lectura histórica, el cómo Jesús tocaba a la gente. Y es cierto, Jesús tocaba a la gente. Entonces, bueno, hay mucho para acercarse a Dios en nuestro cuerpo. También voy a romper una otra lanza por el arrodillarse, voy de arcaico hoy. Pero nuestro cuerpo está ahí y tendemos muy poco a arrodillarnos. Y nuestro cuerpo es nuestro cuerpo. No tenemos alas, no somos pájaros, no tenemos escamas, no somos peces, somos personas. Y el ayuno también. Creo que también es una dimensión que tenemos muy olvidada. Y pongo puntos suspensivos porque hay muchas formas y estas se pueden extender mucho. Y en la hoja de grupos caseros, el cuadrado más grande iría por formas en que podamos usar nuestro cuerpo. Y os animo a que penséis en formas en que tu cuerpo te puede acercar a Dios y en que tu cuerpo puede ser el canal que Dios utilice para acercarte a sí mismo. Porque en Génesis, Dios nos creó con un cuerpo sin pecado. Y porque creemos en la resurrección de la carne, que no sabemos cómo será esa resurrección de la carne, pero creemos en unos cielos nuevos y en una tierra nueva, en la cual no habrá pecado, pero sí que habrá cuerpo. Y que en este camino vayamos derechos, sin desviarnos, también en el cuerpo. Si alguien tiene alguna duda, o algo no le encaja, o algo le duele, o algo le escuece, no me molesta que le escueza. Si escuece por las formas, me disculparé por las formas. Si escuece por el contenido, me encantará comentarlo. Tenemos el rincón de oración, están los grupos caseros y tenéis también la dirección de información@ichamartin.org, donde estamos a vuestra disposición. Vamos a orar. Señor Dios, muchas gracias por tu creación. Muchas gracias por tu creación maravillosa. Muchas gracias por la sabiduría que has puesto en ella, por la belleza que has puesto en ella. Y a veces, Señor, vemos el dolor y a veces lo sufrimos. Y esta semana particularmente hemos vivido y sufrido el dolor. Y, Señor, entendemos que hay muchas cosas que se han corrompido en la creación por culpa nuestra y por culpa del pecado. Y, Señor, lo sentimos. Entendemos nuestra responsabilidad y pedimos perdón. Enséñanos como iglesia a avanzar a toda perfección, a acercarnos a ti, a desechar toda suciedad y a no dejar de disfrutar las cosas que tú has hecho para que disfrutemos y a imitarte. Y Señor, que nuestros cuerpos sean canales para acercarnos a ti. Nuestro cuerpo es tuyo y queremos usarlo como tu propiedad. Bendito sea, Señor Dios. Amén. ¿Cantamos la última canción o...? Bueno, ya es esto.
Quiero respetar vuestro tiempo. Pero hay un versículo, Mateo 6, a ver si acierto, ¿eh? Si no acierto sé que voy a quedar muy mal, pero también os confieso algo que no me importa. Mateo 6... Y junta las dos ideas. Mateo, estáis en Mateo, estoy esperando que estéis. Bueno, Jesús está hablando sobre el afán, 25, y la ansiedad. Y en el 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces mezcla las dos ideas. Liz nos habla de no tener ansiedad. No es conformarte como eres, sino disfruta como eres. Y de alguna manera, en este versículo nos dice o nos señala que, bueno, Dios te ha hecho perfecto, aunque no te veas perfecto. Aprende a cuidar lo perfecto que Dios te ha hecho. ¿Entendemos? Sí. Vale. Entonces, para que pensemos esta semana, mientras haces el grupo casero, miras este pasaje también en cuanto a la ansiedad. ¿Quién de vosotros podrá, por muchísimo que se afane, añadir a su estatura un codo? Cuídala. Tu estatura. Que Dios te bendiga.